¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
Igualmente. Javier, bueno, qué reaparición en los medios. Yo tenía, recuerdo una última conversación que tuvimos, no sé si al aire o no, privada o no, pero donde vos decías, bueno, parecía que era una situación terminada, todo lo que había pasado, recuperabas la tranquilidad, estabas en paz con vos mismo, habías hecho todo lo que pensabas y habías escrito el libro, además.
Sí, 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 así es. Es que en realidad es así. Lo que pasa es que en el medio lo único que sucedió es algo que para mí era muy importante, que fue que me expulsaran del club.
Claro.
Yo no estaba yendo a la cancha, no, siempre traté de no hablar mal de Independiente, del equipo, del técnico, de las dirigentes. Estaba fuera de ese sistema, pero no sé por qué razón me provocaron con la expulsión. Y bueno, obviamente fui presidente Independiente, fui más votado de toda la historia Independiente, y tenía que dejar un testimonio. Yo no tengo ninguna causa pendiente con la justicia, no la tuve nunca, ni siquiera una causa que me han armado ahora, nada. Y bueno, y hay gente que está con tobillera en la casa. El vicepresidente actual está acusado como para ir a juicio oral por asociación ilícita, que es bastante grave, ni siquiera pidió una licencia. Y me expulsan a mí quizás porque, no sé, ahora por el descenso o por, no tengo idea por qué, porque tampoco lo dice la carta de documento que me mandan. Y salí a pelearla porque estaba tranquilo, lo hablé con mi mujer, ella me acompañó en esto, lo tengo que hacer. Este ruido que hice fue muy pocas horas. Bueno, aporté uno de los materiales, yo tengo mucho material de mi época de presidente del Independiente, aporté ese video que supongo que lo habrás visto.
Sí, claro.
Que está muy bien editado y casi queda como una escena de Netflix.
Sí.
Y me parece que también era un aporte también, después de tantos años, para que la gente vea cómo es el sistema del fútbol, ¿no? Es decir, cómo se maneja eso, porque supongo que eso le habrá pasado a otros presidentes.
Sí, yo lo comparé, Javier, cuando vi el video ayer, lo comparé con los bolsos de López, porque todos sabemos que se choreaba, pero hasta que, pero cuando alguien lo dice, está el argumento ad hominem, viste, que se ataca al que lo dice y no se ataca, no se cuestiona el hecho. O sea, se dice, sí, pero vos denunciás la corrupción porque trabajás para esto, porque claro, querés que gane esto, porque pierda este. Cuando aparece el video de López con los bolsos tratando de esconder 9 millones de dólares, ahí se acabó la discusión, ¿no? No vamos a poner en cuestión si los dólares eran billete de 20 o era de 100, no vamos a poner en cuestión si era un bolso o si eran dos, pero la cuestión es que se terminó la discusión. Cuando aparece este video en el que aparece la barra brava en el apriete, en tu despacho, entrando 20 tipos frente a uno...
Sí, desde que estacionan en la puerta de la sede hasta que suben las escaleras, hasta que entran... Bueno, en serio, por eso digo que...
Y la complicidad de toda la guardia de Independiente, no, ni terrible, ¿no? Bueno, digo, ahí uno ve tanto hemos hablado de los barras, de las presiones, de las amenazas... Bueno, ahí lo ves, ya está, se acabó la discusión. Uh-huh. Ahora me quedan dos dudas. Una es, ¿por qué razón te expulsan ahora, después de tanto tiempo, deciden la expulsión, si es que están usándote nuevamente la causa Cantero, el nombre de Cantero, como paraguas o como para disimular, como venta de humo para disimular quizás alguna otra cuestión que no quieren que se investigue, ¿no?
Lo pensé, pero sinceramente no lo sé, porque esta gente no es fácil de descifrar lo que piensan. Bueno, ellos tienen un manejo y un transitar por la vida muy diferente al mío. Son, en principio son violentos, cosa que yo no lo soy. Ayer lo mencioné, ellos no creen en el derecho, creen en el hecho. Entonces no piden permiso, van y lo hacen. Vos fíjate que Madonna Quirós vació un cargador cuando llevaban el cadáver de Perón a San Vicente, contra otros sindicalistas. Después fue preso y cuando salió le dieron el cargo de director técnico del fútbol femenino de Camioneros.
Sí.
Y fíjate que Petrov, que era el guardaespaldas, cuando lo fueron a buscar el grupo Halcón, se defendió desde dentro de su casa con armas largas.
Claro.
Es decir, tienen otra manera de andar por la vida. Todos sabemos cómo es. Son decenas de años de estar en un sindicato. Algún momento esto va a cambiar. La ley de asociaciones profesionales va a tener que revertir esta situación. En el club se han apoderado de todas las decisiones. No hay reuniones de comisión directiva. Toman todas las decisiones ellos. Son el padre, el hijo. Y como decía yo ayer en el programa, falta el Espíritu Santo, que es lo que está faltando, ¿no? Que sería claro. Ideal para ellos, ¿no?
Claro, claro.
Es un nepotismo.
Ahora, ¿están usando el club para otros, para cubrir otras acciones, tipo lavado de dinero, para negocios espurios que tienen que ver con el sindicato? ¿O es al revés? El sindicato encubre negocios que hacen con Independiente. Porque no es casual, además, que vayan a un club, ¿no? Porque los clubes son generalmente asociaciones sin fines de lucro, que no tienen tanta investigación.
Sí, pero los dirigentes no cobran los clubes,
claro.
Por lo sabes, y ellos ganan dinero.
Claro.
No es que lo digo yo, porque sé que voy a comer una causa por esto, lo escuché a Hugo Moyano, si es la María O'Donnell, y peleándose con ella, diciéndole, bueno, ¿qué quiere que la cuando ella le pregunta, pero ¿tiene utilidad esas empresas que están trabajando en Independiente? Y él le dijo, bueno, todas las empresas tienen utilidad, para eso son empresas.
Claro. Pero las empresas son suyas, señor.
Entonces, hacen los uniformes de los chicos del colegio, terminan de construir la cancha con la empresa constructora, los uniformes con lo textil, y se lleva una ganancia. Y dice, bueno, no es mía, es de mi mujer, bueno. Ya está como un poco de vergüenza comentar esto porque claro. Parece demasiado infantil, pero es la realidad.
Claro. A mí me quedan dos momentos. Uno, que me cuentes la intimidad del momento en que sentís que otra vez tenés que salir a pelear y por qué razón, qué es lo que te mueve, qué es la bronca que decís, esto lo tengo que hacer, ¿por qué? Por mis hijos, por... Sabiendo además que te enfrentás a una mafia... de verdad poderosa, amenazante, que hay riesgo de vida.
Sí, pero ya estoy grande. Ayer me decían eso en la nota a los periodistas y alguna vez hay que morirse también, ¿no?
Claro.
Ya estoy grande. Voy camino a los 70. Mira, yo no lo iba a hacer, sinceramente te digo. Primero me lo tomé como casi en sorna, ¿no? Esto que estaban haciendo de expulsarme y no expulsar a veces a Bigote o a Lorainakis, que están con tobillera, y después lo hablé con mi mujer, y me dio una lección, Claudia, me miró fijo, la conozco, cuando me mira de esa manera, y me dijo, no te podés quedar trabajando o en casa sin hacer nada, vos fuiste presidente, y tenés que dejar un testimonio, y me miró fijo, y la entendí, porque yo también por dentro lo pensaba, lo que pasa es que no quería traerle problemas a la familia, porque vos sabés que le traes problemas a la familia,
claro,
no es un problema de una persona, sino de una familia.
Claro.
Y bueno, lo hice, este ruido, tanto con ese video de la barra, como ahora que voy a la justicia a denunciarlos, es muy corto, son unas dos semanas, y después la justicia lleva su tiempo, y habrá que transitar eso. Pero bueno, lo voy a hacer porque
claro.
Creo que tengo que hacer, tengo que dejar de ser testimonio.
Y del otro lado también, ayer yo vi la entrevista que te hacían en Teisa Sport, me avergonzó un poco como periodista que después que terminó la entrevista alguien dijera, bueno, le decimos siempre a Cantero, ¿para qué sale a pelear? Si esta es una guerra perdida, como dando por hecho que contra las mafias no se puede. Con lo cual, digamos, bueno, cerremos este país y nos vamos,
bueno,
y contra
yo...
las mafias no se puede...
El tema es en qué ámbito, ¿no? Yo le gané las elecciones con cierta facilidad a los Moyano, a Cacho Álvarez, al intendente Pereira de Florencio Varela, a José López de los Bolsos, justamente, que era candidato en ese momento, a la gente de la UIA, que estaban todos ahí con mucho poder, y nosotros le ganamos, sacamos más del 60% de los votos, y ellos sacaron el 30%, si lo duplicamos en votos. Después en las asambleas le ganamos siempre también. Entonces, nos miran con un poco de resquemor, ¿no? Como diciendo, pero esto no nos conoce nadie, no tienen un mango, y nos complican la vida, nos hacen un poco más difícil. Sinceramente te digo, no les tengo miedo. Me parece que de a poco, pero la cosa va cambiando, todos nos conocemos, somos pocos, nos conocemos muchos. Primero son kirchneristas, peronistas, después son, están con Cristina, después se pelean con Cristina y van a hacer las solas a la campaña al presidente Macri, después se pelean con Macri, bueno, son un saltimbanqui.
Son un sistema, un sistema instalado.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Tienen un discurso, además, de los trabajadores, de los pobres, de los necesitados, y a mí por izquierda no me van a correr.
Claro.
Ni por izquierda ni por centro izquierda, porque ellos son señores feudales que viven en castillos, que van a navegar por el Mediterráneo o por Centroamérica, y no me vengan a correr por izquierda.
Pero claro, además yo siempre digo que si uno hace la lista de las personas más ricas de este país, y el 10% son, ahí tenés a Moyano, a Barrio Nuevo, a Gavalieri, hay 15 sindicalistas que hace 30 años están, que son tan ricos como cualquier empresario en este país.
Sí, es así, totalmente es así. Creo que hay un gran problema, que nosotros que peinamos canas, Carlos lo sabemos, en la época de Don Anía se le dio las obras sociales, que fue un grave error, ni Perón les dio eso. Perón le había dado a los sindicatos y le había dado poder, pero las obras sociales, la plata, las obras sociales no la tocaban. Y en aquel momento, por una debilidad que se sintió del gobierno militar de aquel entonces, le dieron las obras sociales al Lobo Vandor, y bueno, y a partir de allí se hicieron de tanto dinero, que son capaces de comprar políticos. Antes, claro, los que mandaban a los políticos y los sindicalistas le hacían de acompañamiento. Ahora es al revés, los que mandan son los sindicalistas, que eligen candidatos para diputado, para senador.
Claro, claro. Recuerdo un acto que le pagó Moyano a Vudú en la Capital Federal.
Claro.
Que quería fuera candidato Vudú y Moyano le pagó todo el acto. Un acto de eso que cuesta fortuna. Le llevó la gente, le montó el escenario, le hizo todo.
Entonces, quería decirte esto. Yo voy a hacer, me lo voy a llevar a la justicia. La justicia va a tener seguramente un primer paso, que ganará otro, el otro lo perderá, lo que fuera, pero lo voy a llevar a las últimas consecuencias. En última instancia, lo peor que me puede pasar es que lo pierda. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque hay algunos antecedentes de presidente que fueron expulsados, se lo tuvieron que volver a incorporar, porque las decisiones que habían tomado, como nosotros, habían sido cumpliendo los reglamentos. Es decir, se había aprobado en comisión directiva, después se aprobó en asamblea, pasó a los balances, y no hay nada que decir. Claro. Entonces, porque en realidad cuando pasa eso, es una decisión institucional, que toda la institución acompañó eso. Lo que pasa es que ellos, es verdad, no reconocen mucho las instituciones. Mandan una carta documento y creen que con eso ya se solucionó todo.
Claro.
Están en un momento de elecciones nacionales, y la verdad que la gente los mira. A ver, déjame decirte esto, ¿cómo te lo puedo decir para que no caiga mal? Me siento cómodo estando en contra de ellos, esta es la verdad. No solo no tengo miedo, sino que hasta me siento cómodo.
Claro, al poder cantar la de Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Exactamente.
Javier, la última de mi parte, porque quiero dejar que los compañeros también te pregunten cosas, tiene que ver con, en realidad no es una pregunta, sino es señalar también la hipocresía en general del fútbol, porque vos, digo, como esas defensas que salen de a uno,
sí.
Bueno, vos salís de a uno y te enfrentás solo al ataque que viene, y no hay, se nota mucho que no hay, que ningún otro presidente, ni cuando vos eras presidente ni ahora, ningún otro, porque cada uno arregla con su barra, ahora ningún otro se la juega a la par para decir, bueno, la única forma de enfrentar a estos tipos es todos juntos, porque imagínate si todos los dirigentes de primera dijeran, bueno, vamos todos juntos y enfrentamos a todas las barras juntas.
Bueno, a veces me pasa con los periodistas, ¿no? Ayer en la nota que me hicieron, lo leí en El Ambiente, que me estaban queriendo decir, ¿para qué? ¿Por qué no le pagó a la barra? Y por ahí se salvaba el descenso, ¿no?
Claro.
Porque ahí es donde se creen que el fin justifica los medios. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Tengo una tranquilidad de conciencia a pesar de todos los problemas que tuve. Es que lo dije cuando fui candidato, no cuando fui presidente. Cuando fui candidato dije, yo voy a hacer esto. Si no les gusta, avísenme porque no lo hago, no me meto.
Claro.
No voy a ir a pagarle, me voy a meter de presidente del club para pagarle a Bebote Álvarez. Esa es la realidad.
Claro.
Javier, buenas tardes, Arregui lo saluda. Le hago una consulta. Si tuviese que volver atrás, ¿qué cambiaría de su gestión, de lo que pasó? ¿Hay algo que usted dice, acá me equivoqué, tendría que haber ido por este lado?
Nosotros, bueno, primero le contesto filosóficamente eso, no se puede hacer eso, porque la vida es una recta que va del nacimiento hasta la muerte. Entonces, desgraciadamente, no se puede hacer. No puedo llevar el tiempo atrás, quiero decirle, ¿no? Ahora, sí, nosotros teníamos tres objetivos muy importantes que eran problemas serios que tenía el club. Uno era el promedio del descenso, otro era la violencia de la Barra Brava, y el otro, ya me olvidé cuál era el otro, la violencia del fútbol, la Barra Brava y la economía del club, que estaba fundido. Nosotros tuvimos todo nuestro mandato sin recibir dinero de la AFA. Por eso un socio nuestro tuvo que poner dinero, un compañero nuestro tuvo que poner dinero en su bolsillo, que esta gente no se debería devolver, y él dejando el juicio. Y también estaba consumida con anticipación las publicidades. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista futbolístico teníamos un promedio muy bajo y arrancamos muy mal con Ramón Díaz, que perdimos los primeros partidos y eso nos llevó bastante abajo y estábamos desesperados. Y bueno, y la Barra Brava, que yo cuando hice campaña electoral, que la hice por todo el país, siempre, siempre, entre la segunda y tercera pregunta que hacían, era qué va a hacer con la Barra Brava, porque Independiente no era una Barra Brava más, formaba parte del poder de decisión, estaba dentro de la cancha. Cuando la gente quería insultar al presidente anterior, ellos salían a pegarle a la gente que silbaba. Entonces, era un problema más. Y había que tocar los tres temas, no se podían hacer de uno. Ahora, que cometimos errores, por supuesto, nosotros en lo futbolístico. Ayer me preguntaban sobre eso, y que yo ya en ese programa lo había explicado antes, y me volvían a preguntar a ustedes, como no me lo preguntaban antes, se lo digo ahora. Nosotros habíamos pensado lo que pasó con River. River tenía jugadores muy jóvenes, cuando estaba JJ López de técnico. En algún momento tuvo una presión muy grande, creo que eso también le costó mucho a River para no poder sostener la primera división. Nosotros para eso nos cargamos de jugadores con mucha experiencia, que entre todos habían ganado muchísimos campeonatos, muchos. Santana, el Tecla Farías, había jugadores de selecciones, selección nacional, Milito, bueno. Y sin embargo no fue mal. Entonces después cuando van mal, nos dicen, y con razón, no lo acepto porque tomamos la decisión de nosotros, trajeron todos viejos que se desgarraban o se lesionaban. Y si yo hubiese puesto jóvenes que no se desgarraban, no se lesionaban, no, se puso todos chicos que tenían miedo, y bueno, entonces no era tan fácil tomar esa decisión, no fue mal, el responsable soy yo, porque el presidente, si bien tenía una comisión directiva y podemos compartir las responsabilidades, el principal es el que toma la última decisión, por lo tanto yo asumí todas esas responsabilidades.
Javier, Agustín Domper lo saluda.
¿Qué tal, Agustín?
Bien, buenas tardes. Le quería preguntar porque justamente... recién usted nombró a River y yo venía por ese lado. Está claro que el tiempo le dio absolutamente la razón a usted con lo de la Barra Brava Independiente, ¿no? De hecho, por más que se volvió a la primera división, se cambió la dirigencia de Independiente, la Barra Brava siguió siendo protagonista hasta que prácticamente se le metió en el auto a aquel momento el técnico del club, que era Holland, sí. Y le pidieron $50,000, y si no, vaya a saber qué pasaba, ¿no? Digo, ese tema lo separo, porque está claro que usted hizo lo correcto, más allá del video que usted contaba con Carlos en el comienzo, que evidentemente es muy fuerte como documento, pero digo, el tiempo puso a la Barra Brava Independiente, me parece bien en claro para todos el problema y la impunidad que tenía en el club. Pero en relación también a la dirigencia actual o a los problemas que tiene Independiente, yo lo quería comparar con River, pero más que nada para preguntarle su opinión o su visión como hincha del rojo, porque está claro que también, usted recién nombraba JJ, los problemas que tuvo River con Pasarela, pero eso ya quedó en el pasado. Y después de haber seguido al descenso, River renació pero como nunca, y hoy por hoy no solamente es el campeón de América, sino que le gana todas las finales a Boca, y uno ve dos equipos tan grandes como Independiente y como River, que se fueron en la misma década, casi con pocos años de diferencia, al descenso, y cómo vuelve uno y cómo vuelve el otro. Y usted con la vuelta, evidentemente, ya no tiene nada que ver porque no era dirigente, pero digo, su opinión como hincha, ve que evidentemente se hicieron las cosas muy mal Independiente.
Pero primero le quiero avisar, sí. Le quiero comentar, por ahí no quedó claro, nosotros ascendimos nosotros, ¿no?, como comisión directiva.
Sí, por eso, pero digo, después de eso.
Después
del ascenso Independiente como que se quedó.
Claro, después de eso, hay dos maneras de analizar esto, y es muy complicado saber cuál es la verdad. Una es cuando la institución está fuerte porque tiene dirigentes sólidos, eso ayuda mucho porque se trabaja más en tranquilidad, es el caso de River, me refiero, ¿no?
Usted, claro.
Por, otro lado también tengo que reconocer que hay ejemplos que le pasó a Newell's cuando nosotros descendemos y nos salen campeones, el director técnico era Martino, y no estaba bien Newell's, estaba pasando un momento también muy delicado, institucional, y sin embargo formó un buen equipo y salió campeón. Él se fue inmediatamente después de Martino, alguien que respeto muchísimo, porque se dio cuenta que había salido campeón, tenía la suerte de campeón y había armado muy bien y había trabajado muy bien, pero que no era el ambiente en el cual le gustaría quedarse. Entonces vuelvo a lo de River. Cuando hay una continuidad, cuando hay un cierto grado de seriedad, después se podrán cometer errores como los temas cuando fue el micro de Boca a la cancha, bueno, usted ya sabe eso. Pero se nota que hay un basamento sustentable. Yo el otro día fui a hablar, para 30 días, fui a hablar con Donofrio a la Cámara de Diputados, hablamos con los diputados sobre estos temas de la violencia en el fútbol, porque están tratando de sacar una ley justamente sobre ese tema. Coincidí en todo con Donofrio, también coincidimos en otra cosa que no se menciona, quizás ustedes lo hicieron y yo no escucho el programa, les pido disculpas, pero hay un gran peligro que viene en este momento, además de las barras bravas, que son las apuestas en el fútbol, ¿no?
Ah, las apuestas.
Las apuestas en el fútbol es muy, pero muy peligroso, lo que está pasando en Europa en este momento, en China, esto de que no solamente se apuesta quién gana o quién pierde, o quién hace un gol o quién hace un gol, sino cuántos laterales hay de un lado o del otro, o cuántos saques de meta de un lado a otro, y un jugador de la tercera división se puede ganar, no sé, $500,000 solamente por haberle embocado que hubo 5 córneres de su lado, que no es tan difícil poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, eso, esto que yo le digo así como una simple anécdota nada más, es gravísimo, me parece, es gravísimo, porque a toda la podredumbre que tiene el fútbol y que uno está tratando de ayudar a limpiar, le vamos a meter un barril de basura arriba, y hay mucha plata en juego, por lo tanto, además lo que veo es que, me lo decía Grondona cuando yo discutía con él estas cosas, y me lo han dicho gente del gobierno también, pero aportan al erario público, porque están aportando impuestos, es decir, si uno los oficializa y lo hace oficial, como pasa en muy normal en Francia, España, por ejemplo, hay un porcentaje de eso que se queda para el erario público. Está bien, lo entiendo, pero es peligrosísimo. Le cierro este paréntesis porque no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero sin embargo es algo que se va a venir.
Pero es algo que usted habló con Donofrio, que coinciden.
Totalmente, los dos coincidimos que nos oponíamos terminantemente a eso. Y también coincidimos en las otras cuestiones de cómo se maneja un club, de la violencia y demás. River es un club muy grande, tiene una barra, una barra grande, siempre tuvo partida en varios y es un
y tiene muchos problemas ahora.
Lo tiene que solucionar.
Y tiene muchos problemas ahora.
Exactamente.
Sí. Bueno, Javier, la última, ¿qué puede pasar con lo suyo? Es decir, usted va a ir para evitar que lo expulsen. ¿Va a la justicia y ahí se determinará?
Voy a la justicia para pedir que me reintegren. Podría haber presentado un amparo. Bueno, los abogados tienen distintas teorías de cómo manejar eso. Pero lo voy a hacer, voy a seguir ese camino. Mire, al principio yo lo había hecho una broma a mi mujer y le dije esa frase de Groucho Marx que dice... no soy socio de un club porque no me gustaría ser socio de un club que acepte a tipo como yo de socio, ¿no? Y esa broma yo la parafraseaba diciendo no quiero ser socio de un club que esté precedido por Don Moyano. Pero después dejé la broma de lado, me puse a trabajar en serio y bueno, si ustedes escucharon lo que he dicho ahora con ustedes o ayer, se dan cuenta que no estoy hablando con nimiedades ni en forma tibia, estoy yendo al grano, ¿no?
Sí, totalmente, Javier, y además nosotros desde acá, desde lo que podemos hacer los periodistas, ¿no?, que difundir las voces de las personas que se enfrentan al poder en general, porque es parte de nuestro trabajo y además porque respondemos no al poder, sino a la gente que necesita que haya muchos canteros que se enfrenten, porque sabemos que son mafias poderosas, que intimidan, que amenazan, y desde lo que podemos hacer nosotros acompañamos. Pero los que dan la cara son los dirigentes, y en este caso un dirigente de club, de fútbol, creemos que deberían ser mucho más, ¿no?
Carlos, te voy a decir una cosa que no,
sí.
No la dije nunca, porque voy a nombrar a la persona que lo hizo, y hoy hablé de Martino. Cuando estaba en la pretemporada de Mar del Plata, yo con el club independiente, también estaba Newell's, y me crucé con Martino de casualidad. se me acercó, me dio la mano y me felicitó por lo que estaba haciendo. Y me dijo algo que no me gustó en ese momento. Me dijo, pero no le va a ir bien. Lo felicito. Me dijo, pero no le va a ir bien. Y claro, me dejó un sabor agridulce, ¿no? Me felicitaba, pero me decía que no me iba a ir bien. Tenía razón. Seguramente tiene más experiencia que yo. Y el día que se fue, el día que yo, nosotros habíamos descendido, el día que se fue de Newell's y estaba en la conferencia de prensa como director técnico campeón, los periodistas le preguntaron, ¿y por qué se va? Si salió campeón, ¿por qué no se queda? Juega de Copa Libertadores. Y dijo, porque en este país hacen falta más dirigentes como Cantero. Y eso a mí me quedó siempre, después de mi llanto y mi desesperación por el descenso y los problemas que tuve, siempre por eso lo reconozco mucho al Tata, que es una persona íntegra, se nota claramente que viene de la escuela de Bielsa, y bueno, le cuento esta experiencia, porque cómo pasó él de le va a ir mal, a después, 4 meses después, decir, necesitamos más gente que haga esto, ¿no?
Bueno, yo agregaría a eso, Javier, que cuando se habla de va a ir bien o mal, en general, y sobre todo en el fútbol, se habla de los resultados. Creo que en este caso, cuando uno toma actitudes que tienen que ver con la dignidad personal, el resultado es interno. Uno gana hacia adentro, no hacia afuera. Uno sabe que la derrota puede estar afuera, pero adentro uno sabe que está ganando. Eso es lo que creo que importa. El resultado que importa es ese. Así que le mandamos un abrazo, ¿no?
Le agradecemos profundamente, Javier.
Por esta conversación y este tiempo.
Muchas gracias.